Muy buenos días, aquellos que no he saludado, ya que Matías ya hizo el sermón mejor que el mío. Voy a tratar de hacer algo distinto. Seguimos con esta serie de encuentros de Jesús, encuentros de compasión o de amor y compasión. Hemos estado y nos vamos a estar basando en distintos pasajes del Evangelio. Y ahora seguimos con el Evangelio de Juan para ver a este Jesús estando con personas comunes y corrientes, participando con ellas, conversando con ellas y cómo les muestra amor y compasión. No sé si han leído esta obra maestra muy, muy antigua y que no me funciona justo esto. Esa obra que no me sale. ¿Puedo ayudarme? No sé por qué. Pero si no, no importa. Filo, no importa. Una novela que se llama Historia de dos ciudades. Es una obra muy antigua del 1859 de Charles Dickens. Y esta historia, esta novela o obra maestra muy antigua, retrató la compasión, el amor y la misericordia de un hombre por otra persona. Y cómo esa misericordia, ese amor de una persona, de un hombre, puede llegar a límites inesperados. Y en medio dice que esta obra se escribe en medio de la Revolución Francesa, un joven que es acusado injustamente y es condenado a la guillotina, y su mejor amigo tomó su lugar en la celda para él ser ejecutado para salvar a este amigo. Y la historia es mucho más larga que esta, que este pequeño resumen. Gracias, David. Es mucho, mucho más largo la historia, pero la novela continúa y nos dice que las horas, así dice el autor, dice que las horas transcurren lentas y fúnebres hasta que este hombre que se está sacrificando oye que todos los calabozos se abren y es llevado a la sala donde están los condenados a muerte. Y dice el autor en su libro que desde el rico propietario de 50 años, a quien sus riquezas no lo pueden salvar, hasta la costurera de 16 años, a quien su oscuridad y pobreza no pueden evitar la muerte, dice, este hombre que está dando la vida por su gente, hace amistad con esta niña, que queda admirada ante la valentía de este hombre, que va a entregar la vida para darles una vida mejor a las personas a quienes quiere. La historia nos muestra a este hombre que está decidido. De hecho, la historia y la novela dice que este hombre planean toda una estrategia para poder entrar y hacerse pasar por su amigo que está dentro e ingresa a la celda y toma la decisión de querer morir por su amigo para que esta familia se salvara. Hoy recién acabamos de leer este pasaje que también nos ilustra el amor, la compasión y la misericordia de Jesús por personas, por pecadores, por personas que han fallado. Y vemos que la misericordia de Dios, de Jesús, triunfa sobre el juicio. Una verdad que la vemos ciertamente ilustrada en el perdón de Jesús a la mujer adúltera. Las preguntas que podemos hacernos en este momento, antes de entrar en el texto, es ¿qué tan fáciles somos para juzgar? ¿O qué tan lentos somos para mostrar compasión? ¿Qué tan fáciles somos para juzgar y qué tan lentos somos para mostrar compasión? Y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú siempre nos permites tener estos minutos de poder escuchar tu palabra, pero también de animar nuestro corazón y enseñarnos. Ayúdanos a tener ese corazón dispuesto, Señor, para que todo lo que tú nos muestres y nos hable en nuestro corazón, lo podamos poner en práctica en el día a día y mostrar ese amor y compasión que vemos en Jesús al prójimo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta historia se desarrolla en medio de una persecución que había en contra de Jesús. Estos líderes religiosos de Israel venían persiguiendo y acompañando a Jesús y ya querían matarlo. Y habían enviado soldados para poder atrapar a Jesús y llevarlos, pero no podían. En cambio, estos soldados, incluso algunos líderes, quedan impactados por las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, no podían llevarlo y no podían atraparlo, porque quedaban impactados y decían, este quizás sí realmente es un Jesús, este Salvador. Pero, nuevamente en esta historia, vemos a líderes que interrumpen a Jesús mientras enseñaba en el templo. Y estas trampas y esta persecución de estos líderes por atrapar a Jesús, al final están siendo una trampa para su propio corazón. Leamos los versículos del último versículo del capítulo 7 y los 6 primeros. Dice, todos se fueron a casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, dice. Eso es lo que nos relata hasta el momento Juan, de lo que él estaba viendo en Jesús y estos líderes. Y esta situación que nos relata Juan no nos debería parecer extraña, porque en otra ocasión estos líderes religiosos ya venían y ya se estaban acercando a Jesús para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Y Jesús no los escucha o no les hace caso, supuestamente, a estos hombres. Estos vienen a Jesús de forma burlona, llamándolo maestro o rabí, porque lo estaban juzgando, pero lo llamaban como los otros les decían. Y la prueba que le ponen era para que Jesús no pudiera salvarse. De alguna manera, la pregunta que le hicieron era para, si por este lado lo pillamos, por este igual lo vamos a pillar, o sea, aquí lo tenemos acorralado, entre la espada y la pared. Y para lograr su propósito, estos líderes, ¿qué hicieron? Usaron, dice el texto, a una mujer para esta macabra conspiración. Imaginen por un momento qué tiene que pasar para encontrar a dos personas en el acto mismo de adulterio. Y imagínate en el contexto de este tiempo, en una situación así y en medio de una cultura que era represiva, que era súper hipócrita, la gente se aseguraba de hacer todo bien oculto porque ellos se mostraban para los demás como personas intachables, perfectas. Entonces, hacer esto y pillar a alguien haciendo este acto debe haber sido... Ellos deberían haber pensado en todas las formas en que no pudiesen pillarlo. Así que era difícil encontrar a dos personas en este acto de adulterio. Pero ellos lo hicieron, estos líderes. Encontraron y trajeron y llevaron a esta mujer, pero dejaron al hombre allá. Ambos estaban cometiendo adulterio. Por lo tanto, aquí parece que todo estaba medio arreglado, parecía una conspiración, y esta mujer mordió el anzuelo y fue llevada con estos hombres. La intención, el propósito de estos líderes era incriminar a Jesús y ejecutarlo. Daba lo mismo la mujer, ellos querían poner a prueba a Jesús. Y esta mujer era para ellos solo un objeto que estaban usando para sus fines. Encontrar una acción legal para ejecutar a Jesús. Y fue una trampa de verdad muy bien planeada y para ellos muy eficaz. Porque por donde lo veamos, Jesús estaba en aprietos. Ellos sabían que la respuesta de Jesús podría perjudicarlo. Así que fueron insistentes. Del 4 al 5 y al 7 nos dice que ellos preguntaban e insistían para poder sacarle una respuesta a Jesús, porque estaban desesperados por pillarlo. Pero ¿qué dice la ley dada por Moisés que ellos citan en relación al adulterio? La ley de Dios dada a Moisés prohibió el adulterio, que es esta relación sexual entre dos personas, al menos una de las cuales está casada con otra persona. Y eso lo vemos en Éxodo, y también lo vemos en Levítico, y en Deuteronomio también se repite esto. El castigo por adulterio era la ejecución de ambas personas, no necesariamente era tirarle piedras. Por lo tanto, la escena es esta. Hay una ley, traen una acusada, le lanzan una pregunta a Jesús y Jesús tiene que responder. Y vemos que la historia es que Jesús hace como un dibujito o escribe algo en la tierra. Hay un dilema, hay una trampa en contra de Jesús. Si Jesús decía apedréenla, entonces estaría juzgándola sin tomar en consideración el otro implicado, que era el hombre, que no estaba, no lo habían llevado. Y si decía no la apedreen, entonces estaría pasando por alto la ley romana. Por ambos lados, ellos querían, si no los pillamos por la ley de Dios, los vamos a pillar por la ley de Roma, del Imperio Romano que llevaba la batuta en ese tiempo. Porque cuando un criminal era sentenciado a muerte, tenía que primero pasar por el sistema judicial romano. Y por eso Jesús fue sentenciado por Poncio Pilato, y no por un sumo sacerdote que era Caifás, un líder religioso, sino por Poncio Pilato. Entonces Jesús, ¿qué hace? Está en un dilema, lo quieren pillar por acá o por acá, y tiene que responder, pero la historia nos dice primero que él está dibujando en el piso, escribiendo algo. En esta parte de la historia, creo que debemos vernos reflejados. Nosotros muchas veces somos como estos líderes o escribas religiosos. Estamos enojados contra el pecado del otro. Señor, mira lo que él o ella ha hecho. Traemos nuestras piedras en la mano, listas para lanzarlas, para arrojarlas, con actitudes, con miradas, con palabras, con gestos, con los cuales despedazamos a las personas, las herimos a las personas, las juzgamos. Queremos echar al infierno al otro. Queremos que descienda fuego del cielo y lo consuma. Pedimos que se abra la tierra y los trague por completo. Así es nuestra rabia, ese es nuestro juicio contra el pecado del otro. Y aquí está el centro de lo que Jesús condenó. Y lo vemos en Mateo 7, cuando juzgamos a los otros rápidamente sin vernos a nosotros mismos. Eso es lo que están haciendo estos líderes, están juzgando a esta mujer sin ni siquiera observarse su actuar. Tú y yo hemos sido como estos escribas, como estos líderes religiosos. Hay pecados visibles en otros, que en Mateo 7 habla de esta, la paja, pero también hay pecados en nosotros, que es la viga que está en nuestros ojos, que no nos dejan ver lo demás, no nos dejan ver lo que hay en nosotros. Y la razón es para acusar pecados de otro, la razón que nosotros hacemos para poder anunciar o apuntar lo que están haciendo los demás, es porque queremos sentirnos mejor al saber que otros pecan igual que nosotros, para sentirnos tranquilos. Es que queremos ver que los pecados que hay en otros, también para justificar los nuestros, mostrándoles que sus pecados son más grandes, no son como los míos. En resumidas, queremos sentirnos tranquilos y justificados por nuestro accionar equivocado. Por lo tanto, yo no lo hago tan mal, pero tú lo haces pésimo. Por lo tanto, tú mereces el castigo. Yo no merezco castigo porque yo no hice algo tan grande. Yo robé Luca, tú robaste 1 millón. Por lo tanto, tu pecado es mucho más grande. Por lo tanto, te apunto y te apedreo. Esto se transforma en una verdadera trampa para nuestro corazón, engañándonos a nosotros mismos, juzgando a otros para sentirnos tranquilos con nuestra conciencia y al final siendo ciegos a nuestra verdadera realidad. Necesitamos de Jesús todos los días y que no somos jueces. No somos jueces, no somos quienes deciden quién es bueno o quién es malo. La escena sigue. Juan nos sigue relatando lo que vio en Jesús y estos líderes y esta mujer adúltera. La mujer está ahí humillada, acusada públicamente. Los escribas presionando a Jesús para que le diera una respuesta. Jesús ignorando abiertamente hasta que les va a dar una respuesta totalmente inesperada para ellos. Piensa en el cuadro. Jesús, esta mujer adúltera, los líderes religiosos, los discípulos de Jesús por ahí, pero también mucha gente, porque había una multitud que siempre seguía a Jesús. Entonces no eran 3, 4, 5 personas, sino eran quizás 100, 200 personas ahí observando esta escena. Y Jesús da una respuesta totalmente inesperada. Mira los versículos del 7 al 8. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Están viendo la escena cómo va avanzando? Jesús es congruente con lo que ha enseñado, con lo que ha vivido. Jesús no desestima la acusación, no niega el pecado, ni sale en defensa de la mujer. Jesús le regresa el balón a la cancha, a ellos, toma, respóndeme, dejando en ellos la responsabilidad de juzgar un acto de esta magnitud con un cuestionamiento. La ley que ellos estaban nombrando exigía que los testigos de un delito fueran los primeros en arrojar las piedras en una ejecución. Por lo tanto, si estos hombres que estaban siendo testigos iban a ser los primeros en lanzarle una piedra a esta mujer. Pero si el testigo en realidad era cómplice, la ejecución se volvería contra él mismo, o si la acusación era infundada, se le debía hacer lo mismo que el que pretendía hacer. Por lo tanto, si ellos estaban acusando y era falso, y ellos estaban mintiendo, ellos mismos iban a recibir piedrazos. El Señor, quien conoce el corazón de todos, les llama a que examinen sus propios corazones y determinen si son cómplices o testigos reales de esto, y que examinen realmente su propio corazón. Y con toda calma, regresó a lo que estaba haciendo Jesús, a escribir o dibujar en el piso, mientras estos hombres debatían internamente en su corazón. Y la respuesta de estos acusadores fue increíble, porque ¿qué hicieron? Se fueron, de a poco. Los acusadores son reprendidos, son acusados por sus conciencias y dejando las piedras, las tiran, se retiran uno a uno, comenzando desde el mayor de edad, dice, hasta los más jóvenes, dándose cuenta que no son capaces de acusarla porque su corazón es igual de pecador que esta mujer. Por lo tanto, todos deberían ser apedreados. Ellos mismos, la mujer y todos. La conciencia de todos estos hombres fue despertada con estas penetrantes palabras de Jesús. Si se trata de ser justos, todos ellos tenían que morir con ella, en lugar de pedir justicia delante de él. Ninguno de nosotros podrá levantarse por juez de otro pecador delante del juicio tribunal o del juicio tribunal de Dios. Todos vamos a salir mal de ese juicio. Todos somos culpables, dice la palabra de Dios. Y con esto le está diciendo Jesús a estos hombres, ¿qué derecho tienen ustedes de ser el juez de esta mujer si también son viles pecadores? Déjame volver rápidamente a una de las preguntas que le hice al comienzo. ¿Qué tan fáciles somos para juzgar? ¿Por qué creemos que tenemos el martillo del juez para juzgar a cualquiera sin ni siquiera juzgar nuestro propio corazón? ¿Eres bueno para decir caso cerrado porque ya tomaste la decisión de condenarlo sin ni siquiera mirarte a ti? Lo que Jesús está diciendo es que necesitamos talar esa viga que está en nuestros ojos para lograr ver con claridad. Esa viga que no nos deja mirar adecuadamente. Con esa viga solo juzgamos a otros por sus actos inadecuados, sin permitir juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Y si esa viga sigue creciendo aún más, sin ser talada, cada día nos iremos convirtiendo en personas que se creerán superiores moralmente a otras, mejores que otras, alejándonos de nuestro llamado de amar a otros, si no vamos a juzgar y odiar a los demás. Dejaremos de ser compasivos por otros, porque yo soy mejor que tú. Jesús les deja esta pregunta fuerte en el corazón de estos hombres. Se sienten que su conciencia está mal, tiran las piedras y se empiezan a ir. ¿Y quién queda ahí en la escena después? De haber quizás 200, 300 personas, solo Jesús y la mujer adúltera. Jesús nos hace un llamado que debemos ser compasivos como Él. Mira los versículos 10 y 11. Entonces Él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Vemos en estos versículos, en los versículos anteriores, que cada uno de los acusadores se fue y ahora vemos a esta mujer que se queda ahí, esta convicta se queda ahí. Ella pudo irse igual que los demás al ver que estos verdugos ya se estaban yendo. Ella pudo justificarse y argumentarle a Jesús que le tendieron una trampa, que ella no sabía y que me agarraron, estaba todo planeado, pero no lo hace. Ella se queda delante del único hombre que puede apedrearla porque es perfecto, de que conoce íntimamente sus pensamientos y puede condenarla. Está solo frente al verdadero juez, que es Jesús, y al quedarse ella muestra su arrepentimiento, diciéndole, nadie se quedó, Señor. Ten compasión. Yo me quedo, porque yo sí fallo, pero ten compasión de mí. Quizás con un tono quizás suplicante y con un corazón, con su corazón podría estar preguntando, ¿qué harás tú ahora conmigo? Soy culpable, Jesús. ¿Qué vas a hacer conmigo? Estoy parada frente a ti porque he pecado. ¿Qué vas a hacer? Y es una gran pregunta que podríamos hacer y la respuesta la vemos rápidamente lo que dice Jesús. Pero un día el juicio de Dios vendrá y no habrá necesidad de acusadores, sino que los libros van a estar abiertos y se va a juzgar a cada uno de nosotros por las obras que están escritas sobre ellos. Pero antes de que esto suceda, Jesús vino a perdonar, a salvar y no a juzgar ni a condenar. Jesús no la condena, pero tampoco le otorga licencia para pecar, pues le dice que debe corregir, no pecar más. Por lo tanto, hay una invitación a vivir de acuerdo al perdón que tenemos en Jesús. Una invitación a vivir de acuerdo a la gracia de Dios sobre todos nosotros, a vivir dignamente como un hijo de Dios, valorando el perdón y evitando el pecado. No me perdonó, por lo tanto ahora vuelvo y hago lo que quiero, y después me vuelve a perdonar, por lo tanto, y sigo haciendo lo que quiero. No, soy perdonado, por lo tanto, quiero vivir de acuerdo a ese perdón que Jesús me da. Hoy tú y yo estamos en la misma condición de esta mujer. Somos culpables de nuestro actuar, de nuestro pecado, de haberle dado la espalda a Dios, de seguir nuestros propios deseos. Y a pesar de esta condición, Jesús nos miró con compasión. Merecíamos juicio, muerte, pero Jesús nos amó y nos sigue amando. Y la manera de amarnos es que debía morir. Cada vez que Jesús perdonó a alguien, cada vez que le mostró misericordia a alguien, él estaba esperando ir a la cruz por ellos, de manera que sus pecados no quedaran sin castigo. El justo vino a morir por los injustos, para que seamos justificados delante de Él, de Dios. Jesús vino y vivió una vida perfecta para que fuésemos contados como justos delante de Dios. Y murió cruelmente por nosotros en una cruz para llevar sobre Él la culpa que nosotros teníamos. Por lo tanto, hoy nos dice el Señor, aún hay gracia y misericordia. Si hoy estás aquí y sientes que no mereces perdón, la palabra de Dios nos da una gran noticia hoy. En Jesús hay salvación. Un completo perdón de nuestros pecados, un borrón y cuenta nueva, una libertad completa y plena, en donde todo pecado que ha cubierto ha sido quitado para ser puesto en la cuenta de otro, en la cuenta del Salvador que es Jesús. Esta mujer no tenía que hacer ni penitencia, no tenía que pagar nada para ganar esto, solo tenía que ser una pecadora humillada a los pies del Salvador de Jesús, una que reconoce su necesidad de ser salvada y se entrega a los brazos de su Salvador. Y esa invitación es real para ti también, de entregar tu vida a los pies del Salvador, para ser perdonado, para ser perdonada, liberado de la culpa. El Señor nos llama hoy a mostrar y derramar nuestro corazón a los pies de Jesús, porque la misericordia triunfa sobre el juicio si Jesús es quien condena. Pidámosle al Señor que nos ayude con nuestro corazón y que nos ayude a derramar nuestra vida a sus pies día tras día, primero agradeciendo su perdón y pidiéndole que nos ayude a vivir en consecuencia de ese perdón. Oremos al Señor.